En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos el primer espejo de la Iglesia del Año, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y comenzamos este año, un año que va a estar marcado por ese jubileo de la esperanza, pero también por un motivo que lo es para todos los cristianos de esperanza, que es la vida de los mártires. Hace cosa de un mes, un poco más, veíamos cómo pues volvía aquella comitiva que habían ido a Roma, la pronta beatificación, declaración del martirio de un grupo, que es el último grupo que se ha presentado en la diócesis, que encabeza Francisco González de Córdoba. Todo esto es motivo también de actualidad, porque bueno, vemos también que se celebran ciertos conmemoraciones desde el punto de vista político. Nosotros no queremos hacer política de esto porque no lo tiene. Precisamente los mártires lo son por no estar afiliados a ningún bando político en su momento, cuando antes de la guerra incluso y durante, pues murieron perdonando y murieron, ya digo, solamente por ser quienes eran: sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos en la educación, en tantos ámbitos, en la Iglesia. Nosotros hoy queremos hablar de esto y seguramente nos va a poner mucha luz también para poder comprender hasta dónde llega y desde dónde nace toda esta gracia, ¿no?, de tener los mártires que tenemos también en nuestra diócesis. Tenemos hoy con nosotros en el estudio a Antonio de los Bueis, que bueno, pues creo que es uno, vamos a decir así, de los mayores expertos de los mártires en este campo también de nuestra Cantabria. Podría retrotraerse seguramente que hasta los primeros, los patronos de la diócesis, pero vamos a pedirle que se centre en los mártires del siglo XX, no solamente lo que es en España, sino en Cantabria. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, decía yo esto en la entradilla: los mártires no mueren porque pertenezcan a ningún grupo político. O sea, que esto no es abrir de modo revanchista ninguna especie de caja prohibida, ¿no?
Así es. Los mártires son embajadores de la reconciliación y eso es lo que pretendemos: recordar la historia, la verdadera historia de los que eran inocentes, que mueren efectivamente perdonando, que mueren por su fe, defendiendo esa fe por la que son perseguidos. Hay una consigna clarísima desde Moscú: hay que acabar con la fe en España. Y los mártires son los personajes, los héroes, mucho más que héroes. Los mártires son los embajadores de esa fe que, gracias a su sangre, pues sigue viva, y eso es lo que queremos: seguir defendiendo la fe de los mártires.
Bueno, Antonio de los Bueis, padre de familia, y luego también filósofo. Se puede morir por una idea, a veces es difícil, ¿no? Pero la clave de todos en general que murieron en Cantabria, o cántabros que murieron fuera, la clave es que mueren no por una idea, por algo, digamos, del pensamiento, sino que mueren por una persona. Mueren sobre todo por una persona. Todo esto, o sea, es un poco llamativo, ¿no? O sea, el decir la preocupación más que por uno mismo, por los demás, y como decía, mueren por Cristo, no mueren por ideas.
Sí, sus testimonios a la hora de morir: muero por Jesucristo, Rey del Universo, por la Virgen del Carmen, por la Virgen de Valvanera, en fin, todas las expresiones de fe, y perdonando, como digo, perdonando, siendo inocentes, perdonando a sus enemigos y sufriendo un acoso desde 1931. Desde mayo del 31 ya empieza el acoso con leyes injustas contra los católicos. 1932, la expulsión de los jesuitas. 1934, mueren dos cántabros, Manuel Seco y Román Martínez, que son santos, fueron beatificados y ya son santos. Murieron en Asturias por enseñar la fe. De hecho, los asesinos les decían: os matamos porque lleváis la fe a nuestros hijos. Van a morir, bueno, de una forma cruel, sacados del colegio a la fuerza, llevados al cementerio. Al sepulturero no le dejan entrar para que no vea a los asesinos. Luego hizo su trabajo, y ahí tenemos dos santos muy poco conocidos, San Román y San Manuel, que son dos santos mártires de nuestra diócesis, además de los primeros, por supuesto, aquellos hispanos que, por defender su fe en Jesucristo, solo adoramos a Dios Creador, no adoramos al emperador, y por negarse a la esclavitud. No puede haber esclavos, somos hermanos, no puede haber esclavos. Ese fue su delito, de los pioneros Emeterio y Celedonio. Pues ahora, en el siglo XX, se repite esa historia con nuestros mártires. Y no solo es 36-39, que es la época más dura, digamos. Ya vemos que hubo quema de iglesias anteriores, hubo muertes anteriormente, incluso mártires después del 39, en el 40, 41, 42, porque tienen heridas de muerte que les va a llevar a un sufrimiento atroz hasta esos años.
El componente así más común, cuando uno piensa en los mártires, mártires, pues lo que viene aquí en Santander es la Checa de Neila, ¿no? Que es como así, por así decir, el paradigma del lugar donde... La casa de los horrores, diríamos, ¿no? Pero los horrores de verdad, no como la de los niños que van a una atracción, ¿no? No, no, esto de verdad, ¿no? La casa de los horrores. Y luego también el barco prisión Alfonso Pérez, que también... Vamos a hablar primero de la Checa de Neila, sino aunque sea someramente, y después ya nos vamos a centrar también en uno de los motivos de, por los que también tenemos aquí, ¿no?
Sí,
es una reedición, ¿no? Reimpresión y un poco ampliada, ¿no? De el libro A bordo del Alfonso Pérez, pero eso lo vamos a dejar para después. La Checa de Neila.
Sí, hubo varias checas en Santander, no solo esa que era la más cruel, estaban los sótanos del ayuntamiento, la checa del Colegio Ángeles Custodios, la de Calle Viñas, de los Salesianos, Colegio de Salesianos, en la misma prisión provincial y en la provincia, claro, el Dueso, Reynosa, Torlavega, checas que traen la disciplina de Rusia, cómo torturar, cómo someter a presión para conseguir información. Bueno, pues las cárceles están llenas, principalmente por la persecución religiosa, hay de todo tipo, sacerdotes diocesanos, religiosos, jesuitas, dominicos, agustinos, salesianos, tantos más, además de seglares, laicos, de acción católica, de adoración nocturna. Es una persecución religiosa atroz. La Checa de Neila. ¿Quién es Manuel Neila? Pues Manuel Neila es un socialista que trabaja en un comercio de telas y de la noche a la mañana es nombrado comisario de policía. Con la misma facilidad con que rasga telas, va a cortar vidas humanas sin piedad. Va a torturar, va a robar y va a decidir con su dedo quién va al barco prisión, quién va a la cárcel, quién va a ser arrojado al mar. Neila escapó por Francia cuando se pusieron las cosas mal, huyó a México, no devolvió nada de lo que robó, no es un héroe de la libertad, ni mucho menos, como alguien quiere hacernos ver. Y ya digo, como las cárceles están llenas, las checas están llenas, la orden de Moscú se está cumpliendo, hay que acabar con la fe, pues hay una solución que es el barco prisión. Un barco que está en la dársena de los mártires y sus cuatro bodegas sucias que estaban destinadas a la carga, principalmente carbón y materias grasas, va a ser el destino de los mártires. En esas cuatro bodegas van a pasar varios meses de calor y frío, siempre humedad, el ruido de la chapa del barco, el movimiento, nos va a recordar en qué lugar estamos, los insectos, las incomodidades, cada uno tiene que buscarse un sitio en esa alfombra humana que es el suelo de la bodega, buscarse un hueco para pasar la noche y parte del día. Unas condiciones insufribles, pero ahí van a estar algunos un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses los que más aguantaron en el barco hasta el final. Como digo, fue una tortura. Tengamos también en cuenta que vienen con los cuerpos doloridos de las torturas, los malos tratos, las palizas que han recibido. Pasar una noche ahí, en ese barco, en esas condiciones de oscuridad, sin aseo, sin duchas, pasar una noche ahí tenía que ser una tortura. Días sin comer, noches sin dormir. Esta es la realidad de ese barco. Y ahí tenemos a todos mezclados, universitarios, obreros, sacerdotes y religiosos, laicos, seglares, todos ahí llevando una vida de fe, principalmente rezando sin parar. Los hermanos Negrete habían ocultado una medalla y en la esquina de la bodega rezaban el rosario por las noches. El sacerdote de Santoña dando esperanza, confesando sin parar, tantos y tantos sacerdotes, era su función, veían la muerte cercana, llegaban noticias de fuera, están matando a nuestros hermanos, nosotros podemos ser los siguientes, tenemos que prepararnos para la muerte. Y con esa actitud vivían, con una alegría interior. Había tiempo también para la música, entre los presos había canciones, en fin, Manuel Navarro, el confesor de Ramón Bustamante Quijano, un joven sacerdote, es el que propone un himno para que canten los presos en las bodegas y de esa forma animar un poco esa vida dentro de la tortura. Lo que suponía salir a la superficie, subir a cubierta y ver esta maravilla de bahía, qué bello podría ser el mundo, no nuestra realidad en esta bodega insufrible.
Un contraste como muy fuerte, ¿no? También, ¿no? O sea, que el barco pues también tuviese esa carga no solamente de prisión, sino de última morada, ¿no? Porque al final pues también para tantos fue eso, ¿no? Bueno, hablábamos, Antonio, de la publicación, la reimpresión de este libro A bordo del Alfonso Pérez. ¿Cómo cayó cuando se publicó? Porque claro, a veces es verdad que ahora, pues bueno, pues tenemos una sociedad que supuestamente es más madura, supuestamente, ¿no? Y posiblemente pues también tenemos un poco más de recorrido pues para poder decir, oye, mira, esto no es revisionismo histórico, sino que lo que quiere es poner luz, porque a veces las cosas se olvidan y es bueno que no queden en ese olvido ahí, como que nos impida ver las cosas con un poco de medida y de mesura, ¿no? ¿Cómo sentó cuando se publicó este A bordo del Alfonso Pérez? No sé si habéis observado o habéis estudiado, digamos, la crítica en su momento del libro y después también, pues, en el momento actual, ¿no?
Sí, el libro yo lo conocía desde hace años, tenía un ejemplar en casa y bueno, ahí estaba. Era un capítulo más dentro de la historia de los mártires, un capítulo muy importante, pero fue Alberto Vallejo el que tuvo la idea de reeditar. Le impresionó mucho el libro, me comentó la idea, dije pues adelante, es una preciosa idea reeditar el libro, está muy bien escrito, sin ningún odio, porque Bustamante Quijano tuvo años para pensar desde el 36-37 que salió del barco hasta el 40, que es cuando se publica, pues tiene tiempo de pensar y decir, si los mártires han perdonado, nosotros también perdonamos, y no hay odio ni rencor en sus palabras. Está muy bien escrito, es muy ameno, y ya digo, la idea inicial de Alberto Vallejo fue brillante. A continuación, providencialmente, llega a hablar conmigo el hijo de un superviviente, Héctor Ara, que me cuenta que su padre salió del barco y se salvó. Salió dos veces. La primera vez salió por un permiso porque su mujer estaba enferma en Valdecilla, cosa que rarísima, que a un preso lo dejen salir del barco, pero él salió y volvió. Y yo me preguntaba, ¿por qué volvió tu padre al barco? Pues sencillamente porque tenía una familia que corría peligro. Es que si no vuelves al barco, matamos a tu familia. Ajá. Y volvió a ese infierno. Y la segunda vez fue el día de Navidad, dos días antes de la matanza en el barco. Ya, claro, tenía un permiso de 48 horas, lógicamente ya no volvió, escapó y salvó su vida. Y le dije a Héctor, tu vida es un milagro. Y no solo tu vida, Héctor, sino tus 13 hermanos, los 13 hijos que tuvo Constancio Ara, que era su padre, el que se salvó. Pues qué milagro para los familiares, un tesoro, saber que tienen mártires en la familia, que tienen héroes que salieron de aquel infierno y que dan gracias a Dios desde entonces por este milagro que es la vida. Qué valiente salir de aquel infierno, tener la valentía, ser generoso con la vida y dar vida a 13 maravillosos hijos que son un tesoro enorme.
Pero también es verdad que a veces también en la iglesia, no sé si hemos sido timoratos en el sentido de decir, bueno, como así se ha hecho todo, como se da carpetazo y ya, pues oye, mira, aquello quedó y ya está. No vamos a reabrir ninguna cosa sin necesidad, ¿no? Porque total, a veces la gente no lo va a entender, van a pensar que es que estamos siempre mirando como al pasado, y si hay que mirar mártires, pues los mártires de Diocleciano, pero parece como que siempre es como una especie, vamos a decir así, de lapsus histórico, porque cuando se te presenta vida de santos, se te presenta santos muy lejanos, y a los santos igual más cercanos en el tiempo, ya digo, todavía no beatificados, pero que están en ese proceso. Ahora precisamente tenemos esta ocasión de que precisamente unos de los que estuvieron a bordo del Alfonso Pérez sean beatificados, esperemos que a finales de año, ¿no? ¿Qué ha pasado también en la iglesia para como llevarnos al olvido, ¿no?
Sí, el proceso de beatificación es un proceso muy riguroso, no todos lo pasan, es un examen rigurosísimo, hace falta testigos, investigadores, historiadores, juristas, aportar toda la documentación, llevarla a Roma, que haya un postulador que esté pendiente de todos los testigos, de todas las informaciones, para evitar que se cuele cualquier error en un proceso de beatificación y posiblemente de santificación. Así que esa prueba es dura. Cierto que ha habido un tiempo de cierto silencio, pero bueno, en Roma se ve claro. Juan Pablo II lo vio claro. Son mártires de la fe, son mártires de la persecución religiosa. Murieron por defender su fe en Jesucristo y por lo tanto no hay duda, no hay ningún ánimo de revancha, ni de odio, ni de nada. Esto es reconciliación, esto es mantener viva la fe en los mártires, que no todos lo son. Ya nos gustaría que fueran más, pero muchos profesionales que mueren en acto de servicio, un militar muere en combate, pues se siente mucho, es una pena, pero no cumple las condiciones. Uh-huh. Un abogado que por sus sentencias resulte incómodo y lo maten, bueno, pues que maten a un sacerdote para robarle sin saber que era sacerdote, pues no entra dentro de una beatificación, claro, por ejemplo. Así que la selección es muy rigurosa y bueno, y la Iglesia es sabia y sabe en qué momento tiene que dar el paso, y en esta ocasión lo hay. Que otros muchos pues han sido beatificados antes, como podremos ver más adelante si hay ocasión, los universitarios que estaban en la península de la Magdalena en el curso de verano, un valenciano, José María Corbín, que es becado por Valencia para venir a Santander, tiene el delito de ir a misa a las Esclavas, la iglesia más cercana a la Magdalena, es detenido, es llevado al barco prisión y ya es beato, ya está beatificado, casualmente en 2001, en la misma fecha y mismo día que el abuelo de nuestro obispo, su abuelo Ros Montal, Arturo, fue martirizado cruelmente, arrojado vivo a un pozo de cal allá en Valencia, bueno, pues con José María Corbín y otros universitarios que venían a ver el mar en Santander a pasar unos días de verano, pero por su condición de ser miembros de Acción Católica o de Adoración Nocturna, pues perdieron su vida, la entregaron por Cristo.
Bueno, Antonio, una pregunta que yo creo que es también importante, ¿se ha reeditado? ¿Dónde podemos adquirirlo? Porque claro, esto no sé si, como es una edición así como a título particular, personal, no está detrás de ella ni Tantín o estas cosas que a veces hacían, ¿no? El Centro de Estudios Montañés, alguna cosa de estas, que digas tú, pues voy aquí a este sitio y lo compro, ¿no?
Bueno, pues la primera edición está casi agotada, con las presentaciones que hemos hecho en Madrid y Santander, pues prácticamente agotada. Se ha vendido en algunas librerías de la ciudad, algunos kioscos, se ha empezado a difundir en otras ciudades. Próximamente, aunque es un proceso muy lento, se venderá en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Estamos pensando en una segunda edición, todavía es provisional la idea, pero Dios dirá si es oportuno. La verdad es que ha sido un éxito grande, muchas familias han descubierto el tesoro que tienen con sus mártires, con sus supervivientes. Otro superviviente del barco, José María Burgón, que tenía un escapulario de la Virgen del Carmen, cuando es llamado para ser fusilado, porque en el barco, después de un bombardeo a las bodegas, les mandaron subir uno a uno y José María Burgón llevaba el escapulario de la Virgen del Carmen, lo apretó con fuerza encomendándose a la Virgen, el tiro entró por la nuca y salió por un lateral, cayó, fue seguramente tapado por otros cuerpos que iban cayendo y salvó su vida. Otro milagro, dices, bueno, cuando un hijo, sobrinos, descubren esto, dices, pero ¿qué tenemos en la familia? ¿Cuánto milagro?
Bueno, Antonio, la realidad de los mártires es tan amplia, ¿no? Porque también no solamente es el momento final del martirio, que no nos dedicamos a hacer un elenco del momento final, sino que toda su vida es martirio, es testimonio, ¿no?, de Cristo, de hacer el bien a los demás, ¿no? Al final es el motivo, o sea, el detonante está claro, pero luego también el motivo por el que les matan es por lo que hacen, no solamente por quiénes son, que ciertamente es el detonante, sino por lo que hacen, ¿no?, por su vida entregada en servicio a los demás.
Sí, el caso del párroco de Santoña, que es el que encabeza, don Francisco González de Córdoba, le someten a auténtica tortura, le impiden decir misa, le impiden tocar las campanas, le quitan las llaves de la iglesia, los libros parroquiales, convierten la iglesia Virgen del Puerto en un polvorín, que aquello podía haber saltado por los aires por una mínima imprudencia. Sufrió todo aquello. El juez de Santoña, Luis Mosquera Caramelo, es un juez justo, honrado, defiende al sacerdote, es su párroco, es su amigo. Los dos van a ir al barco prisión. El párroco por hacer bien su trabajo y el juez por defender al sacerdote. El juez de Santoña pudo escapar, pero ¿cómo va a dejar a 5 hijos en Santoña con su mujer abandonados? Pues no quiso salvar su vida, pudiendo haberlo hecho. ¿Cómo va a dejar a su hija Socó, de apenas 3 meses? Dejarla, renunció a huir en un barco de Albo que le proponía de las conserveras Albo poder salir de Santoña, pues no lo hizo, defendió a su párroco y murió. Por cierto, don Francisco González de Córdoba pidió ser el último para ser fusilado. Bueno, pues hasta donde le concedieron, con un crucifijo que lo hemos recuperado, la familia lo tiene. Con ese crucifijo iba dando la bendición y el perdón a sus compañeros. Por lo tanto, ese es otro tesoro. Ese crucifijo sirvió para perdonar, para dar ánimo a los prisioneros en esa bodega, a los mártires antes de entregar su vida.
Bueno, nos conmociona y nos conmueve, que son cosas vividas hace tantos años, pero que, bueno, pues también queremos que, oye, una segunda, tercera, cuarta y quinta edición, todas las que vengan, ¿eh? Antonio, vamos a soñar grande, porque en esto también pues estaría bien que llegase a la gente, ¿no? Porque claro, se agotan, están, ya son muy antiguos, se quedaron ahí entre los libros viejos ahí, que a veces son destinados a decorar una estantería, ¿no? Y sin embargo es algo actual y que de esta manera pues también habéis rescatado del olvido. Eso, por eso agradecerlo, ¿no? Y bueno, no sé si tienes algo que decirnos finalmente, porque ya nos hemos quedado sin tiempo.
Sí, hay otro detalle, no quería omitirlo. La muerte más horrible, la de ser arrojado vivo al mar, como fueron los agustinos, los monjes de Co, empobreces. Durísimo salir en barcazas de Puerto Chico hasta la boca de la bahía, zona de Mouro, entre Mouro y la Magdalena, atados de manos y pies, sabiendo que van a morir, van rezando, van perdonando a sus verdugos y van a ser arrojados vivos al mar. El mar con su bravura romperá las cuerdas con las que querían anclarlos en el fondo del mar y los cuerpos aparecerán en las playas de Somo, el Sardinero, Galizano, incluso en Francia, en la Vendée, van a llegar cuerpos de mártires de Santander. Una muerte horrible. ¿Cómo sería esa oración, ese minuto antes de perder el aliento, pensando solo en Jesucristo?
Pues sí, pues intensísimo, ¿no? Bueno, pues Antonio, para más adelante, a ver si podemos, cuando se vaya acercando y ya tengamos fecha, también volver a rescatar para que nos traigas ejemplos así más ejemplos concretos, no de los que ya hemos visto hoy, sí, sino nuevos, vas a notarlo también, y así pues también podemos volver a tener, porque es un placer también el escuchar esto. Muchas gracias.
Gracias, muy bien, adiós.
Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar del cielo.
En el espejo de COPE.
Hola, amigos. Hoy hablaremos sobre las imágenes religiosas en el hogar. ¿En cuántas de las casas en donde has sido invitado te has detenido a contemplar las imágenes religiosas que tenían? ¿Hay imágenes religiosas en las casas a la vista de todos? En otras palabras, ¿hay imágenes religiosas en mi casa que todos puedan ver al entrar? Fíjate, el catecismo apunta que la iconografía católica transmite a través de la imagen el mensaje evangélico que la misma escritura transmite mediante la palabra. Imagen y palabra se acompañan mutuamente. Tenerlo presente ayuda a interiorizarlo, ya que forme parte de la familia. Tenemos un Dios encarnado que entró en el tiempo y en el espacio, y al introducir imágenes sagradas en casa, ponemos ante nuestros ojos recordatorios de estas realidades tan sublimes. El arte religioso y las imágenes sagradas son como señales que salen a nuestro paso para marcarnos el camino. Las personas nos distraemos fácilmente con las preocupaciones cotidianas. Por eso, crear una cultura visual católica en casa nos ayuda a centrarnos en nuestro objetivo final, que es llegar al cielo. La imagen por excelencia, la que no puede faltar en toda casa, es el crucifijo. Mira, un estudio bíblico dice que colgar el crucifijo sobre el marco de la puerta bendice a quienes entran en el hogar, como los antiguos israelitas que colocaron la sangre del cordero en los postes de sus puertas y fueron salvados de la muerte. Nosotros también somos salvados de la muerte eterna por la sangre de Jesús. También tener una talla de la Virgen María en un lugar céntrico y una imagen del santo patrón de cada miembro de la familia, María, porque es el arca de la nueva alianza y el prototipo de toda humanidad, como la primera y más fiel cristiana. Puedes colocar la imagen del santo patrón en el dormitorio de cada uno de tus hijos. De esta manera se nota cómo las imágenes sacras previamente bendecidas son sacramentales, que hacen que la gracia llegue incluso a aquellos que las están observando. Pues estas ideas os dejo para esta semana, amigos. ¡Ánimo y hasta la próxima!
Y nos hemos quedado sin tiempo. Saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.